Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, rebienvenidos, Tertulión, insisto, hasta las 4 de la tarde, saludaos quedáis ya en los 5 minutos, así que nos metemos al lío ya, del tirón para hablar del Salamanca, de todo lo que tenemos que hablar, insisto, hasta las 4 en esta media horita de radio, mucho de lo que hablar, hoy toda la familia junta, COPE, Tertulia, vamos allá. Tertulión y mucha gente pendiente de la radio, gracias por estar ahí. Como siempre, además tenemos aquí hoy, tenemos un cuadro, este cuadro, Tony,
no sé escudo de
la UDS, guapo este.
En cerámica.
Aquí presidiendo hoy la mesa.
Yo cuando llegué a la radio ya estaba.
Ya soy muy mayor.
Es un azulejo del escudo de la UDS.
Ya me falla hasta la memoria. Sí, ese alguien me lo regalaría a la redacción.
Tienes que ponerlo luego en Twitter porque yo recuerdo que cuando yo estaba contigo,
ya estaba.
La de la limpieza se lo cargó.
Es que está repegado.
Y estuvimos un día pegándolo.
Yo de esa historia me acuerdo, es verdad.
Estilo mosaico para intentar...
Ese mosaico con el escudo de la Unión Deportiva Salamanca posiblemente tenga más de 20 años.
Qué bonita metáfora, ¿eh? Escudo roto del Salamanca era repegado otra vez.
Ahí está.
Qué bonito.
Como superglue.
Oye, os quiero escuchar. Lo primero, vamos a lo más inmediato.
Sí.
Ayer dimite Antonio Calderón. ¿Cómo recibisteis la noticia?
Bueno, yo creo que después del partido y de los mensajes del señor Robles subiéndose al barco del capitán, que por cierto todos los grumetes han quedado sin capitán porque los ha abandonado, decía, me llega que se va a ir, y yo creo que es su orgullo que ayer lo sacabas y ponías la reproducción de la entrevista que no se quiso emitir, por bien del Salamanca, al que nadie quiere, si no le quiere a él, que es la al final, no sé si la moraleja que él quiso dejar, todo el que me pite no quiere al Salamanca. Yo creo que su orgullo, y algo importantísimo, que había cobrado todo el primer día, y tú lo habías contado aquí hace mucho, dijo, ¿usted me va a venir a echar a mí? No, me voy. Yo creo que es la moraleja de un cobarde, que es lo que ha sido, un señor cobarde.
Se ha marcado un Movilla. Es que hay que recordar quién trae a Antonio Calderón al Salamanca. Hay que recordar también, para todas esas personas que ahora alaban tanto el trabajo de este entrenador, que también en su momento se apoyó mucho a José María Movilla sin darnos cuenta de todo el daño que estaba haciendo el Salamanca. Creo que este año ha sido muy perjudicial para el Salamanca, en parte por permitir las agencias de colocación de estas dos personas que han venido aquí a meter amigos suyos y a quitar a gente que podía aportar mucho más para el Salamanca. Por tanto, creo que es una buena noticia la marcha de Antonio Calderón. Creo que también va a ser una buena noticia la marcha de algunos jugadores de esta plantilla. Creo que el Salamanca ahora tiene la oportunidad, gracias a haber mantenido la categoría, de hacer las cosas bien, por fin, para la próxima campaña. Y por tanto, a partir de ahora, a sumar, todo el que venga a sumar, y el que no quiera, pues que se vaya.
Bueno, pues yo creo que... los aficionados y el club pues debe agradecer a Antonio Calderón el trabajo que ha realizado durante estos meses. Él llega en un momento muy delicado que está pasando el equipo, y creo que tiene ahí dos o tres meses donde el equipo se levanta y llega a una zona tranquila donde empieza a respirar. Y bueno, como yo he manifestado hace ya unas semanas, el viraje que pega Antonio Calderón en Navidad, yo creo que es lo que le acaba penalizando, ¿no? Es cierto que luego te llegan informaciones y te cuentan cosas de que es un viraje que suele ser habitual en mercados invernales, que en Fuenlabrada lo han vivido, ¿no? Creo que se equivoca al no manejar el mismo criterio con todos sus jugadores, porque todos son jugadores tuyos y todo el vestuario tiene que ser tratado por igual. Con eso me refiero al tema Armando Lozano, que tenía que jugar por lo civil y por lo criminal. Salamanca gana los dos partidos decisivos de las dos últimas semanas sin ese futbolista.
Y remonta dos, quitando
el descanso. Y creo que a partir de ahí, cuando coge galones en el mercado de fichajes ante la incapacidad de Víctor Iglesias y de Álvaro Tejedor, pues creo que es cuando Antonio Calderón, reitero, pega ese viraje que ha ido, digamos, descendiendo de la cumbre donde podía estar de hacia aficionados. Pero luego es cierto que futbolísticamente, si tú te pones a evaluar futbolísticamente lo que ha sido el año del Salamanca, dices, bueno, pues se ha cumplido el objetivo, pero porque lo hemos manifestado, hemos sido resultadistas. Queríamos que el Salamanca ganara como fuera.
Porque había miedo, Javi.
Exactamente. Porque fútbol esta temporada hemos visto muy poco, ¿no? Por tanto, cierro. Yo creo que a Antonio Calderón hay que darle las gracias por los meses que ha estado aquí, por trabajo realizado, porque ha defendido al escudo de la Unión Deportiva Salamanca.
Ha defendido el suyo, Javi.
Y luego, pues bueno, habrá cosas que se le puedan echar en cara o estar en contra, pero bueno, allá donde vaya, yo, porque tenga mucha suerte.
Yo diría, bueno. Sí, tapas como suele decir, lleve como deja. Yo no le diría que
tanta paz llevas como, tanta gloria lleva como paz deja.
Vale. Yo creo que él es el que le tiene que dar las gracias por haber entrenado a la Unión Deportiva Salamanca. Y yo creo que el Salamanca se ha salvado pese a Antonio Calderón. Pero dicho esto, fíjate que yo no, para mí no era salto de mi devoción desde hace ya bastantes jornadas, desde hace por lo menos 8 jornadas.
Le cataste
jornadas.
Muy pronto, ¿eh?
Sí, yo lo vi, hombre, aunque sí. Solamente sea por la experiencia que lo pude tener, pero dije, no, este, como suelo decir, no me gusta cómo caza la perrita. Y os he dicho muchas veces, porque yo se lo he oído a los propios profesionales, los equipos juegan como entrenan, y yo he visto entrenar un poco a este, como porque me gusta ver los entrenamientos siempre que puedo, porque es la mejor idea para saber cómo se está trabajando y luego lo que puede suceder los domingos o lo que sucede. Y lo he hecho a lo largo de mi carrera profesional, buena, mala, regular, pero lo que he ido no ha dado malos resultados. Quiero decir, yo no me gustaba, y no me gustaba sobre todo porque sin tener especialmente confianza prácticamente con ningún jugador de la plantilla, pero sí con algunos, como para captar un poco el ambiente que había. Y no era el mejor, y eso se lo había ganado en detrimento precisamente el propio técnico. Pero fíjate que sin ser santo, como digo, de mi devoción, ni mucho menos, no es el único culpable de este desaguisado de la Unión Deportiva Salamanca. Él sí tiene una parte de culpa, porque tendríamos que hacemos una historia muy rápida de cómo se ha originado esta debacle del equipo charro desde el principio. Y es que las cosas se hicieron francamente mal. Y se han ido haciendo mal y mal. Y nadie fue capaz de enderezar la situación, el rumbo de esta nave, que pensábamos todos que quizá en el mercado de invierno se iban a fichar esos jugadores que diesen ese salto de calidad al equipo como para no pasar problemas. Que yo creo que con lo que había tampoco se tendría que haber pasado problemas, pero aquí sí viene ese trabajo negro, nefasto, del propio técnico, que no ha sido capaz de sacarle partido a una plantilla que sin ser extraordinaria, yo creo que tenía un nivel como para estar más arriba y no habrá tenido que pasar esos problemas. Pero digo, si vamos al inicio, el inicio es que se hacen las cosas muy mal. ¿Aquí por qué viene Movilla? ¿Quién trae a Movilla? ¿Quién decide que venga Movilla?
Pues Agapito Iglesias.
El señor Lobato tiene una responsabilidad grande. Que es el que
con la permisividad de
señor Lobato, claro.
¿Y por qué trae Agapito Iglesias a Movilla?
Pues hay una leyenda urbana ahí, ¿no?
La leyenda
es la que
urbana,
vas a contar tú ahora,
la,
yo creo.
Sí, bueno, la leyenda urbana, pues la sabes tú como yo, porque lo contó alguien en su momento, que parece ser que este hombre, como coincidió con él en Zaragoza, siendo uno jugador y otro presidente, tenía una deuda pendiente con él que no la satisfacía. Y entonces, en un momento determinado, ante esa confianza o amistad que tiene, parece ser, Agapito con Manolo Lobato, le dice, oye, pues llévame al Salamanca y así me la pagas.
Y se la cobró.
Y se la cobra viniendo aquí y haciendo lo que hizo de su capa un sayo, un auténtico desastre. Pero no solamente eso, porque Agapito siempre ha estado en la sombra. Aquí nadie sabe cuál es la relación que hay entre Agapito y el mexicano. Solamente la saben ellos, porque públicamente ninguno lo han dicho.
Pero también te digo que no es necesario
saberlo. Lobato dijo una cosa sobre la relación con Agapito. Y la relación dijo, la relación de Salamanca con Agapito es su hijo. Es decir, vale. Su hijo. Y a mí, yo como leo entre líneas, que al final la relación con Agapito le pide a Lobato.
Pero yo os voy a negar la mayor. Es que a mí me da igual la relación que haya si Lobato es el presidente y es el que decide y es el que manda. Es que sí. Me da igual la relación que tenga con él.
Sí,
es que
no,
me da
claro,
lo mismo.
Claro, pero a lo mejor ese compromiso que le obliga, o entiende, claro. Que le obliga a que esté aquí el otro, no sé por qué motivo.
Luego la responsabilidad pero es de Lobato.
Claro, sin duda. Aquí la responsabilidad de todo lo que ha sucedido ha sido el mexicano.
Claro.
Manuel Lobato, con la mejor intención. Porque
sí,
hemos tenido
no
la
menor duda.
Con él, es un tío que lo oyes hablar, me parece un hombre sensato, un hombre que tiene las ideas claras, pero coño, luego a la hora de la verdad no decide, no toma determinaciones, es el presidente el que está
claro.
Yo es que es algo que no concibo de Manuel Lobato, y en este caso lo mismo, porque efectivamente, Agapito Iglesias, al que manda aquí, de perro echadizo, es a su hijo, y su hijo, según el propio padre, parece ser que se lo quita del medio mandándolo a la Salamanca porque considera que es un incompetente para las historias que tiene que resolver de sus empresas. Y le dice, ala, entretente con el Salamanca, juega con el Salamanca, ese es tu juguete. Y este no tiene ni puñetera idea de fútbol.
Pero ¿sabes qué pasa, Toni? Que al final aquí ha habido un vacío de poder. Porque aquí ahora estamos hablando de que Manolo Lobato está aquí y no sabéis cómo andan ahora, ¿eh? Todos en el club andan como velas.
Porque está aquí
porque
el señor Lobato,
Lobato
en Salamanca,
porque
claro.
Está aquí Verduzco. El problema es cuando se vayan. Cuando se vaya
van
Lobato,
a volver a sus fueros.
No, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué Calderón se ha hecho con el control de todo?
Porque nadie lo tenía.
Porque había un vacío de poder terrible. Pero si hay tres personas en el club, es que el Salamanca, y creo que Manuel Lobato,
lo primero que tiene que hacer a nivel inversión es invertir en club. Claro. Tiene que invertir en estructura. Claro. Ya luego hablaremos de futbolistas, de entrenadores, de lo que queráis. Primero, la estructura, el esqueleto. Sí. Y a partir de ahí, hablemos
de... Y la estructura te la dan profesionales. Profesionales ahí. En cada uno de los campos. Ahí. Tienes que invertir en recursos humanos. Pero sobre todo, tener una medición entre ellos que sean contrapesos. Me gustó mucho el otro día la idea de la dirección deportiva. Que sean contrapesos unos de otros. Que
pero
no sea una
decide?
Sola persona
¿quién
tomando
va a decidir?
Las decisiones. Pero es que a lo mejor es la
entre
fórmula.
Seis.
Porque cuando hemos tenido una
y
sola
cuando
persona...
Empate a tres votos, ¿quién lo
va? Que ha sido el caso de Movilla y el caso de Calderón, hemos visto dónde ha acabado el Salamanca. Porque al final son personas que van a poder sacar su propio beneficio, Carlos. No van hacia el beneficio del Salamanca. Mientras que cuando tienes un contrapeso que te está diciendo, cuidado, que estoy vigilando lo que haces y tú a mí, es cuando el Salamanca sale
eso
beneficiado.
Es.
Eso es. Siempre que tengas profesionales, gente que esté dedicada a cada una de las parcelas, dirección deportiva, abogacía y demás parcelas que tiene el club. Y
fíjate, luego, hace poco nos decía alguien del club, próximo al club, tenemos una conversación, digo, nos decía porque estábamos departiendo Pablo y yo, y llegó y estuvo hablando con nosotros, y nos decía, es que no se dan cuenta, desde el propio club, que el Salamanca ha crecido a lo alto, es decir,
joder,
ha crecido, bueno...
Es el equipo de la ciudad,
porque,
sin parangón.
Porque tiene un equipo
ya
de
tiene un filial división, en tercera,
tiene un equipo en regional,
femenino,
dice, cosas. Pero a lo ancho no, administrativamente... Mm. El Salamanca no ha crecido.
Que tampoco hay que
es
volverse loco y hacer una estructura de segunda división,
no, no, no,
que el Salamanca
no, no,
lo tuvo
si
que pagar luego.
Es con tener una persona, llámese gerente o como se denomine,
en el que confías ciegamente.
Y un par de empleados más o tres más, y no hace falta más, eso sí, cualificados, claro, y competentes. Porque si no estaríamos en lo de este año, que hay que pedir una subvención, que se acaba el plazo en la Junta de Castilla y León,
y no
nadie sabe nada, y la pierde el Salamanca. Que no serán cuatro
y el nombre
millones,
se inscribe,
da lo mismo.
Y ahora resulta que llegas a la pantalla, esta gigante,
y no eres capaz.
Y no se hace
y llegan los otros y se la tumban.
La solicitud permanente y pertinente.
Tony, si es que hemos tenido mil, y creo que tienen que darse cuenta, y esta tertulia, aquí decimos las cosas muy claras. Y el Salamanca ahora mismo tiene que darse cuenta de que ha sido un año nefasto y de que jugar en el alambre, se jugó en tercera división y se llegó porque el Zamora te mete un gol a última hora, subes, perfecto, fantástico.
Y la forma en la que subes.
Ahora te quedas por un gol, que si lo hubiera metido el Celta en la primera parte, pues igual estábamos hablando de otra cosa. El Salamanca tiene que empezar a entender estas señales. Y estas señales van de que hay que tener estructura.
Sí.
No te puedes permitir otro caso Villimine, no te puedes permitir otro caso Obusu, no te puedes permitir lo del escudo,
Amaro,
lo de Antonio Amaro,
lo de Armando,
lo de Calderón,
lo de
y Armando, que han,
lo de Robles,
que han sido los jefes de todo esto porque no han tenido otra cosa. Y también voy a decir otra cosa sobre Antonio Calderón. Yo ayer también le critiqué mucho y lo sigo criticando porque creo que ha sido un hombre
mal educado,
nefasto además para el Salamanca por dentro, ya no me voy a meter en lo deportivo de si jugaba mejor o peor, pero por dentro ha hecho cosas mal. Ahora también voy a decir una cosa, estaban solos. Entrenador y jugadores solos, y se han tenido que buscar la vida, igual con malas artes, pero el Salamanca tiene que crecer como club para evitarse Movillas, Calderón, Armando Lozano, etcétera.
Yo te voy a decir una cosa.
Ya la disculpa que podíamos poner o que se podía poner el año pasado, de que es que subes y te pilla la campana, vas a sonar la campana porque subes, que ni sabes, poca gente esperaba que
nadie
subiera,
sabe, o sea, se sube una vez de cada,
claro,
historia de 20 equipos
y,
así.
Y te ves que tienes 15 días para montar absolutamente un club para la segunda división B, tanto en aspecto de deportivo con un aspecto institucional.
Claro, subir para hacer las
ahora
cosas,
estamos a día 21 de mayo. La pretemporada suele empezar sobre
la de
el
julio.
15-20 de julio.
Si no, la primera semana.
Dos meses.
O no se sabe,
claro,
o
no se quiere.
Uno
no
es capaz, o no se quiere.
Entonces,
no hay otra. Hay tiempo suficiente. Por eso decíamos en el partido de la retransmisión que es que había que empezar a trabajar ya mañana. Es decir, por ayer lunes. Es que hay que empezar a trabajar ya y sentar esas bases, tanto desde el punto de vista administrativo de organización del club, como en la parcela deportiva a la que pasaremos a continuación, seguramente. Bueno, una vez que hemos organizado el club en esa parcela administrativa que hace falta, porque la gente que está es muy voluntariosa, pero a lo mejor es que no tiene luces ni responsabilidad ni capacidad para más. Bueno, pues no, pues hay que, ya te digo, dos o tres personas,
¿sí?,
que no hacen falta más, dos o tres personas que no hacen falta más, pero sabiendo lo que se hace. Y pagados como Dios manda.
Y a mí permitidme una pedrada, claro, una pedrada muy mía desde abajo, Tony, que la gente igual puede decir, eso es lo de menos. Pero has quitado la naturaleza, el alma de este equipo, que es la gente de casa. Y aquí siempre se ha defendido a la gente de casa en igualdad de condiciones. Y quiero decir, Toti o no sé quién.
Ahí ya iríamos
no,
a lo deportivo.
Pero es que yo, no, es que yo no voy a lo deportivo, Tony. Voy a más. Es que el año pasado, cuando hay problemas, quien tira son los de casa. Y este año, ese vacío de poder que se hace Calderón y el señor este que se permite... Es que no le quiero ni mencionar, pues no se lo merece. Ya sabéis de quién hablo. No voy a hablar de él. Ese vacío de poder se lo quedan. Entonces yo digo, ¿Juanan está para estar en este equipo? No. O sí, no lo sé. Pero igualdad de condiciones. Pero yo me imagino un vestuario con Juanan, Amaro, Garban. No estoy diciendo que tengan que estar, ¿eh? Es que no voy por ahí. Y esta gente. Y hay un vacío abajo. Y llega el señor este de los insultos. Y toma las riendas y el míster. Y no se lo van a permitir. Sí, no se lo van a permitir.
Pero fíjate que es un poco por esa falta de organización que decíamos. Porque ¿a quién dejas
al frente
de la estructura deportiva? Resulta que dejas a un tal Víctor Iglesias que no tiene ni idea.
Y el señor Movida que reconoce que no ha visto ni el playoff.
Escucha, sí, bueno, ya me olvido de ese porque ya se fue.
Es que dice que no ha visto ni los partidos.
Una vez, no, y Movida no conocía a ninguno de Sabatino, por eso prescinde absolutamente de todos, de todos. Cuando efectivamente yo creo que habría tres o cuatro jugadores que se podían haber quedado. Luego hubiese jugado nueve,
claro,
pero se pelean el
punto. Ahí empezó el caos.
Ahí empezó el caos.
Pero dicho esto, al mismo tiempo que se va Moyer, que se va, resulta que el que se queda haciendo lo que le parece oportuno es Víctor Iglesias. Pero este que sabe. Si no tiene ni idea. Hombre, el propio Presi ha reconocido que es un hombre muy limitado futbolísticamente.
Ya, pero
y luego,
es que hasta
Álvaro
Calderón.
Tejedor como ayudante, que Álvaro Tejedor, que puede ser un chaval encantador, pues, este chico está muy verde. Este chico necesita un rodaje y a lo mejor dentro de un año o dos pues, puede ser un elemento importante para esa coordinación técnica. Vale, esos son los que han llevado las riendas. Sucede y un poco al hilo de lo que tú decías antes, Ruta, que llegamos al mercado de invierno y como Antonio Calderón ya se ha dado cuenta
no
del
mare
magnum que hay aquí, dice,
aquí
no,
mando yo.
Ahora el que ficho soy yo. Pues si dejan, es que seguramente era el más cualificado que los otros
para
hacer. Otra cosa es que haya hecho lo que ha hecho un poco por
problema que te da eso, que ¿sabes qué problema te da eso? Que si ficha Antonio Calderón, el vestuario pasa a ser de Antonio Calderón. Es decir,
pero ya no era.
Él no lo era tanto.
Él
al final se reforzó. Es verdad que con Armando Lozano y Manu Molina él hace, porque Armando Lozano es que ahí lo habéis visto.
Es amigo
jefe,
suyo,
que es que era el jefe absoluto. Y Calderón se preocupó mucho de tener a su vestuario y tal. Ahora bien, eso no es así, es que no nos lo han vendido de una manera que no es, y nosotros lo vamos a decir, y yo entiendo que algunos digan, no,
los palmeros,
escucha, que no es verdad, que ese vestuario al 90%, mira, Armando Lozano, al 90% no lo pueden ver en ese vestuario,
y la cobardía,
y lo digo alto y claro porque es así. Y había tres o cuatro ahí que estaban con Calderón, pero el resto ya iban por otro lado. ¿Cuál es el problema? Que lo mismo si te enfrentas, lo mismo al fin de semana no juegas.
Entonces, lo
mismo tiene represalias.
Son los que le aplauden los insultos. El señor Luque este, que el señor Puerto de Indias le va a llamar a partir de ahora. El Asdrúbal este, que no ha empatado con su prima jugando a las chinas, se permite el último día hacer esto. El señor Molina, que tira un penalti a Lopanenka y dice en la entrevista postpartido, es que yo tenía pensado tirarlo así, mirando al balón en vez de mirar al portero. Oye, mira, lo has marcado, chapó, tienes mucha personalidad, eres muy grande, pero a jugar al Lleida. Es que ya me caliento. Y al señor de los insultos, es que los insultos me dan igual, pero esa cara de odio que usted tiene porque nos está escuchando, esa cara de odio, un día se la van a partir si mira así a la gente por la calle.
Bueno, quiero hablar también, después de todo esto, estructura y tal, quiero hablar con lo que os quedaríais de cara a la próxima temporada. Es decir, la parte positiva, que hay poco que salvar, está la afición, que es una evidencia, pero yo voy al plano deportivo. Hablo de jugadores, hablo de historias. ¿Con qué os quedaríais?
Yo con Armando para ser el gorila de las oficinas.
Para la entrada,
claro,
sí.
Yo,
si
das
un poco
porra
en,
a unas esposas,
la idea que
necesita más cintura porque no tiene.
Bueno, en su anterior intervención, creo que hay que apostar más por la gente de la casa. Y apostar más por la gente de la casa
en
significa,
de condiciones.
Significa
no siendo peor
que si
lo que
tienes
traer.
A un hombre que te ha subido a un equipo en la situación en la que estaba el Salamanca el año pasado, y significa que un hombre que te ha subido este año a un equipo en regional de aficionados con la situación que tenía el Salamanca, no entiendo por qué se tiene que estar hablando de otros nombres cuando tienes el entrenador en casa.
Tú pondrías
además,
a Pablo Cortés de
evidentemente,
de
porque es que además es un entrenador que no solo conoce la casa, que es importantísimo, y la prueba está en que Movía el año pasado, por llegar sin tener ni idea de lo que era el Salamanca y la idiosincrasia del club, cometió todos los errores que cometió gran parte de ellos, sino que es que además Pablo Cortés te ofrece algo que muchos de los entrenadores que han venido con ese aura de estrellas no tienen, y es conocimiento del fútbol actual, no de hace 10 años. A mí entrenadores que hace 10 años lograron unos hitos remarcables, pero que ahora mismo no saben ni quién está jugando en cada uno de los equipos, ni conocen cómo funciona el fútbol actual, porque en 10 años cambia mucho, no me sirven para nada. Quiero un entrenador de la casa que además esté actualizado a lo que es hoy, el día de hoy, el fútbol, y que pueda adaptar eso a un equipo como el Salamanca para mantener la categoría, y quién sabe si ir a cotas mayores.
Vale, pues Carlos, quiero, Pablo Cortés, Aarón, Pablo Cortés, Javi.
Yo quiero, yo desearía que se dejara clara cuál va a ser la hoja de ruta de esta temporada.
No lo vamos a saber.
No tirar para un lado por tirar, ni tirar para otro por tirar. Es decir, ¿cuánto presupuesto hay? ¿Quién va a hacer el equipo? ¿Cómo queremos jugar? ¿Qué objetivo nos vamos a marcar? Y a partir de esas líneas que tenga clara el club, decir, me cuadra este futbolista, me cuadra fichar al otro,
inciso,
me cuadra este
inciso, vamos a responder alguna de esas preguntas. Presupuesto, en torno a lo
millón.
De este año, en torno al millón para la plantilla. Objetivo,
ascender,
lo dijo Lobato, no lo digo yo. Más cosas, bueno, el entrenador todavía no vamos a saber quién es. Dirección deportiva, compuesta por 6 personas, 2 en España, 2 en México, 1 a Estados Unidos, 1 a Sudamérica. Entre esas 6 personas van a decidir los fichajes del Salamanca. A votación popular, lo van a decidir entre todos, que hay empate, Lobato, es un poco la idea. Ahora bien, luego hay que desarrollarla. ¿Por qué? Porque yo veo un futbolista en España, ¿no?
quieren a un futbolista en España. Es que igual, el tío que tienen en Estados Unidos no tiene ni puñetera idea,
claro,
de
¿qué va a
quién
votar?
Es el futbolista de España, qué va a votar. Y el tío que está aquí en España, si van a fichar a un mexicano, lo mismo no tiene ni idea.
¿Qué va a votar?
Entonces, cuidado, hay que delimitar bien eso.
Yo más que dar nombres en la parcela de entrenador, porque también creo que Pablo Cortés, con el proyecto que le pueden montar en el Tercera División,
y cogiendo un equipo
Pablo
de cero,
va a disfrutar, o sea, y yo creo que en Tercera División va a poder también demostrar perfectamente su validez. Yo hablaría más de perfil genérico. A mí me gustaría un entrenador que muerda, que haga al equipo correr, que haga al equipo darle una personalidad, darle fuerza, y no que veamos que te juegas la vida con el Navalcarnero, que tienes que ganar sí o sí,
y
que el equipo sale a pasear.
Y con el Fabril muerto.
No te voy a decir ni fulanito ni menganito, pero sí un perfil. Y yo siempre, salvo que sea una bomba de entrenador mexicano o de donde quiera venir, yo siempre, para una segunda división B, soy partidario de apostar por un producto nacional. Producto que ya tenga sus espaldas curtidas
pero
en la categoría.
Pero que haya entrenado el año pasado.
Pero yo con ese perfil, o sea, un entrenador que tenga carácter y que a mi equipo le haga morder, le haga correr, le haga luchar, tenga a todos los futbolistas, entrene bien. Porque hablas con mucha gente.
No, eso ha sido uno de los grandes déficits, lo dijo antes Tony. O sea, el Salamanca este año es que no entrenaba bien. Y había días que se pegaba desde el domingo hasta el miércoles de descanso.
Como le pasaba con Calder,
Exactamente, exactamente.
Igual,
el equipo no entrenaba bien.
Son entrenadores que yo lo vi en Calder en este, digo, yo creo que a esta gente se le ha parado el reloj desde
hace
un tiempo. Y ya se han acomodado, es gente que ganó su dinero, yo no sé luego si lo habrán invertido bien o mal, me da igual.
Tony, que cuando vinieron aquí siguieron ganándolo.
No, y de eso podemos hablar. Este antes de llegar dijo, y luego ya me voy. Pero fíjate al hilo de lo que decía Javi, yo le compro, digamos, la primera parte de ese discurso de los que ha planteado. Es decir, antes del entrenador, la filosofía del club. ¿Qué quieres hacer? Tener claro cómo quieres que juegue este Salamanca. Y en las personas responsables de la parcela técnica, fichar, que haya un cuoro, digan, mira, así queremos que juegue, porque este es el gusto futbolístico en la ciudad, esta es la categoría y debemos de jugar, yo creo que esto es adecuado. Fichamos este tipo de jugador y una vez que tengamos esa plantilla, aunque le dejes una guinda o dos, quiero decir un jugador o dos, que lo ponga el entrenador. Y a partir de ahí buscas al entrenador. Que ese Pablito Cortés, porque es de aquí, encantado de la vida. Que no porque considera que a lo mejor todavía necesita un poco más de rodaje en Tercera División, si él acepta y tal, pues también bien. Pero yo creo que lo primero es tener claro qué queremos hacer. Y lo del entrenador, el segundo.
Y no equivocarse en posiciones claves como ha pasado este año, que son dos centrales en condiciones, incluso un tercero que sea competitivo, un centro del campo donde no haya Manus Molinas y compañía, y sobre todo un delantero. O sea, si tú quieres optar a algo,
Javi,
tienes que tener las posiciones de la columna vertebral muy cubiertas.
Es que la dirección deportiva, curso 1,
claro,
portero, central, mediocentro, delantero.
Y ahí yo creo que hay gente, porque, hombre, conocemos mucho y hemos tratado mucho con él este año, como es Aaron Sánchez. Creo que es un fichaje maravilloso para la dirección deportiva.
Mi miedo es que no le dejen trabajar.
Pero tienen que dejarle trabajar.
La gente no sabe
la cartera de futbolistas que tiene Aaron Sánchez y la manera
y lo que ha estudiado,
en que Aaron Sánchez
y lo que ha visto,
lo que sabe de fútbol,
te define
como Pablo,
un futbolista. Entonces, gente así es la que necesita el club, y no Víctor Iglesias ni Álvaro Tejedores,
claro,
que a lo mejor te valen muy bien Álvaro Tejedor para ser un enlace vestuario, gerencia, no digo que no.
Y Víctor Iglesias para negociar con Umbro, sí, pero no para fichar futbolista.
Déjalo, a Víctor Iglesias déjalo que se quede con su padre, que su padre no lo quiere por un entrenador y resulta que no lo manda aquí, y no te futbolísticamente, que no. Creo que se quede con su papá. Aquí viene a entretenerse. No, oiga, mire, usted se quede con su padre. Que pase su padre y usted es su hijo. O sea que no. Aquí muertos no. Ya bastantes los tenemos nosotros. Por si como para que encima nos endosen alguno. Pero quiero decir, mientras estos estén ahí, Aarón, es que tengo que decirlo. Es decir, si es que Aarón, estos fueron los que se lo quitaron del medio, no lo quisieron. Ni Víctor
cuando
Iglesias,
salvaron al equipo.
Ni Álvaro Tejedor. No, nosotros sí, pero este fuera. Se cargaron al chaval. Porque,
ya, pero ahora
porque
llega vean, porque lo ficha el jefe.
Ficha, porque lo ven como competencia.
Eso es importante.
Porque ven que Aarón,
ahora
sí
llega
sabe,
porque lo ficha el jefe.
Sí, pero sí, claro, pero Aarón podrá decir que no lo sé. Podrá decir, sí, pero entonces,
estos dos
quitarme
fuera.
Estos dos de aquí, porque si voy a tener el enemigo en casa. Y yo lo que sigo sin entender, ¿qué coño sigue pintando Víctor Iglesias? Que el otro día, por ejemplo, estaba también en Barreiros, allá en el campo, que lo vi allí.
Y abrazándose con todos. Bueno,
si es que este ya no puede estar vestido aquí. Pero es que Manolo Bato no se da cuenta de eso. Y si se da cuenta, coño, que nos explique. Sí, mira, yo lo tengo porque yo soy el que mando, soy el que tengo de ley, me da la gana.
Pues ya está.
Bueno, pues muy bien. Ole, ¿quién tiró el cohete? El hijo del señor alcalde. Pues bien tirado está. Pues ya está.
También hay que entender de dónde partimos, ¿no? Para entender, yo creo, que algunas de las decisiones que ha tomado Manuel Lobato, que ya en la entrevista que hizo en el mes de enero, con todo el tema aquel del posicionamiento del peón y de tener que defender al peón en vez de al rey, dejaba bastante claro que había muchos de los planteamientos deportivos que no le gustaban de Antonio Calderón. Lo que pasa es que yo creo que veníamos de una situación tan a punto de explotar en ese mes de octubre con la marcha de Carlos Martín, de José María Movilla, que al final Yo creo que también él se vio bastante restringido a la hora de tomar decisiones. Yo espero que ahora las aguas están mucho más calmadas, que tiene el poder tomado del club, que ahora tome las decisiones adecuadas. La de Aaron Sánchez es un primer paso, ¿no? Hacia ese buen hacer en el Salamanca. Pero claro, como bien decís, que le dejen trabajar. Tiene que tener mano y esa confianza para decir, la gente que no vale, fuera. La gente que no vale, que no vaya a aportar al Salamanca, que no vaya a poner su granito de arena desde la profesionalidad o desde su amor a los colores, que se vaya, que no pinta nada.
Y a mí lo que me molesta profundamente es que en este club se apuesta por estos calderones y por estos calderés y por esta gente y estas historias. Y yo creo que la gente en el fondo tiene dudas con Aaron Sánchez, con Pablo Cortés, con esa gente.
Porque son de casa.
Porque son jóvenes. Porque
mira,
tal.
Tony ha estado, tengo dudas
con esta Pablo, gente. Apostamos por los otros y también.
Tony ha estado 50 años haciendo partidos del Salamanca. A un canterano que sube se le niega el pan y la sal. Se le niega. O sea, Totti, hasta que fue Totti en el Salamanca, tiene que venir el Barça B. O el Barça, para el Barça, a decirte que va a pagar 1 millón de euros por Totti. Hasta ese momento a Totti se le pita. Y Totti es el que salva a este equipo. Es verdad que marca el gol Quique López, pero Totti está jugando 8 meses con una pubalgia que lloraba en las entrevistas al final de los partidos, allí en la zona mixta donde hacíamos.
Lloraba.
Y decía, es que estoy jugando de lateral y de extremo a la vez.
Pues yo pido valoración para esta gente. Creo que se merecen una oportunidad, ¿no? Y creo que se merecen poder. No se merecen estar ahí de pelamangos.
Pablo, pero
se merecen poder,
siempre.
Como le dieron poder a Álvaro Tejedor, sin comerlo ni beberlo, claro. Y como se lo han dado a Víctor Iglesias. Porque, ojo, es que a Víctor Iglesias nadie lo puso ahí. O sea, Víctor Iglesias se fue a Movilla y de repente dijo, yo soy el director deportivo. Pero es que a ti nadie te puso ahí. ¿Qué pasa? Que es que Lobato, coño, márcale la pauta. De decir, oye, tienes que hacer esto, esto y esto. Hablando de fútbol, es
que se vaya para su casa. Esa es la falta que le tiene que marcar. Váyase usted con su padre y se acabó.
Compro. Más, hablando de futbolistas, de renovaciones de plantilla y tal, y actualizando un poco. Dani Sotres se ha reunido con Manuel Lobato. La negociación con Dani Sotres es complicada porque ha habido una renovación automática, etcétera, etcétera, pero ellos pedían una cláusula para salir a un equipo segunda división. Manuel Lobato se lo ha dejado muy claro a Dani Sotres. Dani, si encuentras equipo antes de mitad de junio, te puedes ir. Ahora, si no, contamos contigo. Dani Sotres está muy a gusto en Salamanca. Yo creo que Dani Sotres tiene ganas de renovar. Le ha gustado mucho la conversación con Lobato. Dani Sotres lo que no quería es ni ver a Víctor Iglesias delante. Y esa conversación le ha ganado. Tyson está próximo a renovar. GU está próximo a renovar. Chacón. Amaro está renovado. Carlos Indiano le gustaría quedarse incluso bajándose el sueldo. Se siente muy en deuda con la gente. Javi Carpio tiene otro año de contrato. Y a partir de ahí, fichajes. ¿Van a venir fichajes de México? Ni lo dudéis. ¿Van a venir fichajes de aquí también, evidentemente? Por supuesto. Y hablando de Pablo Cortés también ha tenido una reunión con Manuel Lobato, donde han acotado el tema para la próxima temporada, y Pablo Cortés será el entrenador del tercera división. Están haciendo ya la plantilla entre él y Aaron Sánchez de cara a la próxima temporada. Se están ofreciendo jugadores muy buenos para el filial y vendrán también jugadores de México. La idea es mucho sub-23 en el filial que pueda servir para la primera plantilla.
Esa idea es muy buena. Se le caen al chaval de los bolsillos, ¿eh?
Sí.
Ha aprendido bien. Permíteme de un Indiano, porque yo los que han dicho que van a renovar y están renovados, no hay vuelta de hoja.
Al
de Indiano, si se va a quedar, yo creo que el paso uno es, señor doctor Garrido, me voy con usted a la clínica Guillén. ¿Este chaval está apto al 100% para jugar al fútbol por todo el aura que tiene de lesiones? Sí, está apto. ¿Usted está de acuerdo en bajarse el 10, el 15% del sueldo? Sí. Haga la pretemporada con el equipo y si está en deuda lo vamos a ver. Yo le daría la oportunidad a Indiano. Creo que es un buen futbolista que no ha podido demostrarlo. ¿Está apto o no está apto? Eso creo que es el servicio
apto,
médico.
Álvaro.
¿Apto?
Apto.
Pues yo le daría la oportunidad. Porque si además él quiere,
oye,
pero
luego,
si está apto
luego
o no,
ronda
no
en los ambientes, ya llevamos semanas, pero ronda el nombre de Julián Luque para reforzar el centro del campo. Creo que es el cartel de futbolista al que...
Me has calentado.
Empiezas a tener overbooking ahí, ¿eh?
Me has calentado.
Pero,
sí, en el centro
o sea,
del campo.
No me dejes escapar.
Pero a mí
Luque.
Me hace falta Julián Luque. Julián Luque, conversación hace 2 semanas con... Víctor Iglesias. Víctor Iglesias habla con el representante
de
Julián.
Víctor Iglesias, señor. ¿Pero por qué va ese señor a negociar?
La oferta es irrisoria. Irrisoria. Claro, es una manera
de entrar en los grupos.
Como pasó con nosotros.
No sabe ni dónde tiene la mano derecha. Pero
pues hay otros equipos detrás. Como Jesús Valentín, que lo perdimos también por ofrecerle 500 euros menos que otros equipos. Es que ha habido negociaciones lamentables.
Tiene una oferta del Melilla, Julián Luque.
Del Melilla.
Yo... Con la Víctor Iglesias solamente me lo han presentado un día, lo he saludado, me parece un
campo. Fichen a Luque, por favor.
No juzgo eso. El homenaje al Sabatino por el ascenso, ¿cuándo se le va a rendir?
Mañana.
Ahora que ya se fue Calderón, lo mismo semana.
Hoy no, mañana.
Porque, escucha, lo que a lo mejor no sabe el pueblo, como dice Javerrote, ¿por qué no se le rindió homenaje al Salmantino el día que correspondía cuando ya había conseguido el ascenso la jornada anterior? Que hubiese sido el partido entre Salamanca y el Inter.
Sí.
¿Por qué no se le rindió el homenaje que estaba previsto hacerlo ahí?
Porque no quiso alguien.
¿Quién?
30 segundos. ¿Víctor Iglesias?
¿Quién?
¿Antonio Calderón?
¿Ah? ¿Sí? ¿Y por qué no quiso Antonio Calderón?
Porque estabas con la escopeta.
Porque decía, a ver si van a empezar, llegamos al descanso, van a empezar la gente que fuera y que se acuerdan de Pablo Cortés como entrenador. No, mejor no maneáis, lo dejarlo, ya la ni se lo maneje.
Tantas cosas no, mal hechas que es que solo se puede hacer bien a partir
bueno,
de
ahora. Bueno, nos vamos escopetados.
No, no entiendo por qué solo hay media hora en
¿Cómo se han ido, corriendo los dos? Cobardes, hombre.
Adiós a todos.
Hasta luego.